Deportes Luis Munilla... en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola. Luis Munilla tiene pelazo, ¿no?
Pelazo, buenas tardes.
¿Verdad, Luis?
No sé yo qué te diría, cada día menos, pero vaya, hola. Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí a las puertas del fin de semana, a caballo entre la Copa y la Liga, y con tres brasileños protagonistas, Neymar, Vinicius y Coutinho. Esta noticia a los oyentes de COPE no les sonará de nuevas porque ya escucharon en su día, meses atrás, a Elena Condis, pero Carlos Sáez, ¿qué es lo que cuenta hoy el diario El Mundo de Neymar y del FC Barcelona?
Pues Muni, que Neymar habría llamado hasta en 5 ocasiones al Barça rogando volver. Las llamadas serían del padre de Neymar directamente al Barça y a Bartomeu, en las que reconoce que su hijo se habría equivocado al fichar por el PSG, que está decepcionado y arrepentido y enfadado por la falta de proyecto deportivo del conjunto parisino. En este punto, Muni, hay que recordar que el Barça y el brasileño mantienen demandas cruzadas por la prima de renovación del futbolista. Unas demandas que podrían dificultar la llegada de Neymar al Barça porque, como reconoce Esteban Urreiztieta, autor de la información, el brasileño se niega a retirar.
Padre del futbolista no perdona, vamos, ni el más mínimo euro, y por lo tanto, vamos, con total frialdad le ha dicho al FC Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista, que por otra parte, y visto ese planteamiento, pues el FC Barcelona no lo valora como una opción real en estos momentos.
Suplica volver, pero no quiere retirar la demanda. Elena Condis, COPE Barcelona, ¿qué dice el Barça? ¿Es factible el regreso de Neymar?
Es muy difícil, pero Bartomeu no cierra la puerta a una posible vuelta de Neymar. Fuentes de la dirección deportiva sostienen que la operación estaría exclusivamente en manos del presidente. En septiembre ya os contamos aquí en COPE que el crack brasileño le había hecho llegar a Bartomeu su arrepentimiento y que incluso llamó llorando a algunos directivos y a personas del club pidiendo volver. En el Barça tienen constancia, y esto es importante, de que Neymar tiene una cláusula liberatoria de 170 millones de euros a partir del año 2020. Y en el vestuario, Messi, Suárez y los pesos pesados desean y apoyan su regreso. Así lo han manifestado públicamente cuando han tenido la oportunidad. Además, Neymar les visita a menudo aquí en Barcelona.
Segundo brasileño protagonista es Vinicius, que está ilusionando al madridismo, pero que Melchor Ruiz se puede perder, ¿y por qué?, el partido del domingo contra el Betis.
Sí, o al menos si llega no va a llegar en las mejores condiciones. A 2 días para jugar ante el Betis, nuevo contratiempo para el Real Madrid. Vinicius, que había brillado, como dices, en los 2 últimos partidos, hoy no se ha podido entrenar por un proceso gripal, por lo que habrá que ver cómo llega el brasileño, si es que llega al partido del domingo. Problema importante para el Real Madrid si finalmente, como decimos, no llegase al Villamarín, porque recordemos que Solari tiene en la enfermería a 6 jugadores importantes para ese partido, a los que habría que sumar el domingo, además, a Lucas Vázquez, que se perderá el encuentro por sanción, por lo que Solari se quedaría casi sin ningún jugador de banda, como a él le gusta tener y como le gusta jugar en ataque, ya que están lesionados Bale, Asensio, más, como decíamos, Lucas Vázquez, sancionado. Solo quedaría Brahim como jugador específico en esa posición.
Por cierto, que la UEFA ha sancionado a Dejan Lovren, jugador de Liverpool, con un partido por sus insultos a Sergio Ramos después del Croacia-España del día 15 de noviembre. Y tercer brasileño protagonista, Coutinho. Escuchen lo que decía en gol el segundo de Valverde, Jonas Piazu, antes del partido de Copa contra el Levante.
La verdad es que no está quizá al nivel que estuvo el año pasado. Dembélé le ha pasado un poquito por encima, pero es un jugador al que consideramos titular, que va a ser muy importante para nosotros en lo que resta de temporada, seguro. Simplemente que vaya a coger su nivel, que nos va a dar muchas cosas.
Pues luego en el partido ganaba el Levante 2-0 y a última hora...
Vamos a ver, Felipe Coutinho, bebe agua, Valverde tira, Coutinho, ¡gol!
José Luis Gil, Coutinho da aire a un mal Barça en la Copa.
Si Aitor llega a sacarle al brasileño su lanzamiento de penalti, a estas horas estaríamos hablando de un patio más revuelto en Camp Barça, pero ese gol de penalti vale ahora mismo su peso en tila. Con todo, el de ayer volvió a ser otro partido gris de Coutinho dentro del marco general de un Barça que no funcionaba, pero que en el caso de Philip se suma a una última etapa muy discreta. Le esperan, pero llueve sobre mojado. Representantes y entorno del jugador le han hecho llegar al Barça su preocupación por la pérdida de protagonismo del jugador en los planes de Valverde, como viene explicando Elena Condis. Sobre ello, anoche, a pregunta de Manolo Oliveros, respondía Ernesto Valverde.
Lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para intentar revertir la situación. Tienen que intentar ser titulares siempre y luchar por su posición, en una posición o en otra, nada más. Y pero los primeros que lo tienen que buscar son ellos en el campo. Eso es lo que tienen que hacer.
Protagonista Coutinho y protagonistas también, aunque en el punto negativo, en el lado negativo, los canteranos o algunos canteranos del Barça en el partido de anoche, Juan Arias.
Dos de los tres nuevos canteranos que fueron titulares, Chumi, Miranda y Aleñá, fueron suplidos por Valverde. En el descanso retiró a Miranda y poco después de empezar la segunda parte, a Chumi. El Chingurri argumentó que era cuestión de ver a los jóvenes valores y rotar a los que acumulan más minutos.
A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta, y al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y además en partido de primera división. Sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces.
Eso en el Barça, y en todo caso lo de anoche, Pedro Zamora, fue otra gran victoria del Levante de Paco López.
Histórica, diría yo, del Levante de Paco López, que en menos de 20 minutos ya ganaba 2-0 al Barça. Morales tuvo el 3-0 en la segunda parte y el equipo, eso sí, acabó lamentando el 2-1 de penalti que pone cueste arriba el sueño de pasar a cuartos de final. Pero ojo, porque Paco López prometió en el partidazo más batalla en el Camp Nou.
Dijimos ya antes de jugar que no nos íbamos a tomar esto como una eliminatoria a doble partido, porque las estadísticas dicen en los últimos años al Barça ha sido prácticamente nadie incapaz en los últimos años de eliminarlo. Nos lo íbamos a tomar como un partido, es decir, primero un partido, luego otro, y a un partido este equipo ha demostrado que todo es posible y que puede ganar a cualquiera.
La vuelta de los octavos de Copa, recordemos, es toda la próxima semana, y más de lo que pasó ayer, Athletic Club 1, Sevilla 3, Víctor Fernández, el Sevilla deja encarrilada la eliminatoria.
Sí, el Sevilla deja, como tú comentas, encarrilada la eliminatoria, coopera con ese resultado. Machín apostó por los suplentes para dar descanso a los titulares y la jugada realmente le salió a la perfección. Incluso Nolito, cuyo rendimiento hasta el momento había sido decepcionante, hizo un gol y se convirtió en protagonista. Mientras tanto, el Sevilla intenta cerrar su primer fichaje de invierno. En Holanda se asegura que el central austriaco del Ajax, Max Gober, viene de camino y es posible que durante el fin de semana este fichaje se haga oficial. Además, el club sevillista trabaja también en que Munir se incorpore al Sevilla también en este mercado de invierno.
El partido, recordemos, Athletic-Sevilla se repite el domingo también en la Liga. Hay que preguntar en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué pasa con Aduriz, que se fue ayer lesionado, y si podría Ibai Gómez ser titular? Recordemos que se ha presentado hoy mismo.
El delantero guipuzcoano sufre una contusión en la parte externa de su rodilla derecha y, aunque no parece una lesión demasiado grave, sí que le impedirá jugar el domingo en un segundo duelo ante el Sevilla, en el que tendrá lugar la reaparición en San Mamés de Ibai Gómez, que esta mañana ha sido efectivamente presentado. Hay muchas probabilidades de que Garitano otorgue la titularidad al exalavesista.
Y ayer también Betis 0, Real Sociedad 0, con un protagonista por encima de todos, Lucas Sangalli. Volvía después del ictus y fue titular.
Es muy especial, ¿no? Volver al terreno de juego tras estos meses de ausencia, pues es motivo de alegría y felicidad para mí. Y bueno, muy contento y ahora olvidar lo que ha pasado y seguir mirando hacia adelante.
Todo abierto para el partido de vuelta y la noticia en el Betis es el fichaje de la perla del fútbol mexicano, Isaac Escalera.
Así es, porque el mexicano Diego Lainez es el primer fichaje del Betis en este mercado de invierno. El conjunto verde y blanco pagará 14 millones por el 80% del jugador al América de México y el media punta de 18 años tendrá una cláusula de 75 millones de euros. Lainez, que ha firmado hasta 2024, llega mañana a Sevilla con muchísima ilusión.
Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento, acepto el reto. Me encanta que toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de ello con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante y pues muy contento y nos vemos pronto.
Bienvenido, Lainez. Hay más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Ahora y hasta el 23 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, smartphones, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica.
Como decía, ahora más noticias de la Liga. El Atlético de Madrid juega el domingo a las 12 en casa contra el Levante. ¿Va a volver Lucas Hernández, Dani Asenjo?
El francés ha vuelto a entrenarse junto a sus compañeros después de varios días recuperándose en solitario de un esguince en su rodilla derecha. Lucas no tiene la alta médica, pero todo apunta a que Simeone podrá contar con él para el encuentro de este domingo ante el Levante. El defensa no juega desde principios de diciembre. Los que no han participado en la sesión han sido Felipe Luis, Diego Costa y Gelson Martins, operado ayer de las fosas nasales. Después del entrenamiento, ha hablado Coque en un acto de la Fundación Atlético de Madrid y preguntado por Álvaro Morata, esta ha sido su respuesta.
Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que se ve un rumor. No es un jugador nuestro, es un jugador del Chelsea. Hay que respetar al Chelsea. Y ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido.
La jornada 19 de Liga, que es la última de la primera vuelta, se abre esta noche a las 9 con el partido entre Rayo y Celta, Carlos Ganga.
Un duelo que puede implicar de lleno al Celta en la lucha por la permanencia. El Rayo llega en su mejor momento y Mitchell mantiene la defensa de 5. Solo tiene dos dudas en el 11. Medrano y Mbula en el centro del campo y en el ataque Trejo o Alvarito García. Se han quedado fuera de la lista Kakuta y Alex Alegría. El Celta llega con poco tiempo de descanso, perdió el lunes contra el Athletic y sigue sin recuperar a Yago Aspas. También son bajas esta noche Costas y Mazan. Vuelve Fran Beltrán a Vallecas después de su polémico clausulazo. El termómetro va a estar cerca de los 0 grados a partir de las 9 de la noche.
Y ahora apuntes de la jornada del sábado. Mañana 4:15, Valencia-Valladolid, Hugo Ballester, Marcelino jugándose el puesto, pero más fuerte que nunca.
Así es, con el mismo talante de siempre, optimista y sonriente, Marcelino ha comparecido ante los medios para, entre otras cosas, agradecer a Mateo Alemany su respaldo público en el día de ayer y para asegurar que no ha recibido ningún ultimátum del club y que solo contempla ganar al Real Valladolid.
No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. Y ayer le agradezco a Mateo el apoyo público que me ha dado.
El Valladolid, Juan Carlos Amón, vuelve a jugar de visitante, que es como mejor rinde.
Lejos de ese saco de responsabilidad que es el José Zorrilla, donde tiene unos números de descenso. Sin embargo, como visitante, tiene números cercanos a las posiciones europeas. El técnico Sergio González pierde a uno de sus revulsivos, a Daniel Everde, que ha quejado de una gastroenteritis. Ha estado fuera de los entrenamientos en las jornadas de ayer y de hoy. Tampoco van a estar ni Moy ni Joaquín, así como Luismi, lesionado para 4 meses.
Mañana también 6:30, Girona a la vez. Carlos Valdejou, ¿quién está a punto de renovar en el Girona?
Yacine Bonu, de hecho, se espera que se pueda hacer oficial incluso esta tarde. Es la principal noticia en la jornada previa a este partido que apuntabas mañana contra el Alavés, en el que el equipo de Eusebio intentará volver a ganar en casa. No lo hace desde el 27 de octubre.
Roberto Arrillaga, noticias del Alavés con la renovación de Abelardo como telón de fondo.
Pues primero en lo deportivo, un problema para Abelardo precisamente porque al traspaso de Ibai Gómez hay que sumar la baja por una lesión en el tobillo de Johnny, así que sin extremos. También la baja de Adrián Marín y Eli, que se recupera en transacción también, transacción Aguacaso y a Duarte para enfrentarse al Girona en Montilivi, donde empezó todo para Abelardo, donde cogió el equipo en descenso y mañana juega en puestos de Champions, pero todavía sin oferta de renovación.
Villarreal, Getafe, Juan, igual, el Villarreal se ejercita por la tarde, ¿no?
Sí, esta tarde entrenan el equipo a las 5:30, es una auténtica final para el submarino que necesita sumar para salir del descenso. Tiene las bajas de Bruno y Morlanes por lesión y García Plaza recupera a Álvaro y Jaume Costa tras cumplir sanción. Van a volver al 11 los habituales que descansaron el miércoles en Copa ante el Español.
En el Getafe, José Nieto, Sergi Guardiola es el protagonista en la previa.
El jugador azulón ha confirmado en el diario murciano la verdad de lo que Gema Santos viene contando esta semana. Me quiero ir, pero el Getafe me está poniendo problemas, ha dicho el delantero. Se refiere a esa falta de acuerdo entre las tres bandas que conforman el Getafe, el club en el que está, Córdoba, club al que pertenece, y Valladolid, club al que se iría. Bordalás lo ha dejado una vez más fuera de la convocatoria, igual que Damián, que es baja por sanción, a los que se une Amaz y Vergara por lesión, y además se caen de la convocatoria Yáñez y Alejo.
Mañana también Leganés-Huesca, es una final para Leganés. Santi Duque.
Partido marcado en rojo Muni para el Lega, que llega necesitado de los 3 puntos tras 4 partidos sin ganar. Pellegrino pierde a Gumbau por sanción y a Santos y Manoski Roland por lesión. El argentino ha confirmado la titularidad de Cuellar en portería.
Pablo Barrantes, el Huesca viaja en cuadro.
Sí, porque con las salidas de Sastre a Chipre, Gurler a Turquía, la lesión de Bresansik y la sanción de Cheita, Francisco solo dispone de 17 jugadores de la primera plantilla para afrontar este importantísimo partido en Butarque, considerado como una de las últimas opciones para agarrarse a la Liga, teniendo en cuenta que, como decimos, el Leganés es un rival directo. Francisco prevé un once muy parecido al que se impuso al Betis la semana pasada, con la entrada de Gallar, y completará la expedición que se desplaza a Madrid esta tarde con un chico del filial.
En el Español, Hernán Pérez va a estar 5 semanas de baja por lesión, y en segunda hoy se abre la jornada con el partido del líder, Alex Alguero.
Última de la primera vuelta, a las 9 ese partido entre el Cádiz y el Granada, el sábado turno para el segundo, el Albacete, que recibe al Sporting, y duelo de aspirantes entre Las Palmas y Osasuna. Además, el Reus recibe al Numancia en el que podría ser su último partido en la categoría por sus problemas económicos. El domingo, choques en la zona baja entre Córdoba y Rayo Majadahonda y el Elche y Nástic. Y además, el Zaragoza, que solo conoce la victoria con Víctor Fernández, recibe al Málaga. Por cierto, que toda la jornada podrá seguirse desde fuera de España a través de YouTube.
Hay más noticias del deporte. Hoy comienza un Mundial.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Enviado especial a Múnich, Alemania, para el Mundial de Balonmano, que hoy arranca para España, Luis Malvar.
Hola, buenas tardes. A partir de las 8:30 en el Olympiahalle de Múnich, España, Bahrein. Primer partido del Mundial, importante para conocer las sensaciones de los hispanos. Esta mañana Jordi Rivera ha facilitado la lista definitiva de los 16 jugadores que van a disputar el Mundial y ha quedado fuera como reserva Josu Goñi. Lo dicho, 8:30 en Múnich, España, Bahrein. Comienza el camino hacia la tercera estrella de los hispanos.
Ahora escuchen este sonido.
That's where I would like to stop, but I'm also... No, sir,
es Andy Murray, que casi no puede articular palabra anunciando su retirada del tenis, Ángel García.
Le preguntaron simplemente qué tal te encuentras y el británico rompió a llorar. Luego, ya un poco más tranquilo, consiguió explicar que los dolores en la cadera son insoportables durante los últimos 20 meses y que no puede seguir así. No sabe siquiera si este va a ser su último torneo, aunque le encantaría llegar a Wimbledon, el torneo que le hizo grande. Y ojo, debuta ante Roberto Bautista. Así que el castellonense podría retirar a una de los mejores raquetas de la última época, la única que ha sido capaz de competir de tú a tú con los Federer, Nadal y Djokovic.
Ahora noticias de la Euroliga. Ayer Víctor Barona, gran victoria del Real Madrid.
Los blancos, gracias a una exhibición en ataque, se llevaron uno de los clásicos europeos ante Olympiacos, 94-78. El partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que el acierto del Madrid terminó con la resistencia de Olympiacos en el último cuarto. Los de Pablo Laso, que reconoció que habían firmado uno de los mejores partidos en ataque de la temporada, terminaron con un 66% de acierto con los tiros de dos y por encima del 50% con los triples. Anthony Randolph, con 16 puntos y 8 rebotes, lideró a los actuales campeones, que son segundos a una derrota más que el Fenerbahce.
Hoy el Barça Albert Díez a seguir escalando ante Panathinaikos.
Sí, a las 9 de la noche el Barcelona cierra esa 18ª jornada de la Euroliga, como bien apuntabas, ante el Panathinaikos, un rival directo por estar en los playoffs de la máxima competición continental. Un Barcelona, Munilla, que tiene 10 triunfos, 2 de margen sobre el corte para el top 8 y en caso de victoria firmará la mejor racha de la temporada en Europa. Serían en este caso 5 victorias seguidas, un duelo que además reclama la atención por el enfrentamiento en los banquillos. Pesic contra Rick Pitino.
Tenemos también duelo español, Baskonia Gran Canaria, Rillega.
Ambos vienen, además de perder frente a Olympiacos y Real Madrid respectivamente, con 6 victorias el Gran Canaria, con 7 el Baskonia, que tiene 4 bajas. Granger, Senghelia, Sederkeskis y Garino a las 8:30.
En la NBA, Luka Doncic, cuarto jugador más votado por los aficionados para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ayer se hizo oficial el segundo recuento de la votación popular y el esloveno tiene más de 2 millones de votos y solo es superado por LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Kyrie Irving. En lo deportivo hay que destacar el partidazo de la noche. Los Spurs de Pau Gasol ganaron tras 2 prórrogas a los Thunder de Abrines. El encuentro dejó varias marcas impresionantes. Entre los dos equipos sumaron 301 puntos, algo que no sucedía desde hace más de una década. El compañero de Pau, LaMarcus Aldridge, hizo su máxima de carrera anotando 56. Russell Westbrook completó un triple doble con 24 asistencias. Y Greg Popovich se convirtió en el tercer entrenador con más victorias de la historia tras superar al mítico Jerry Sloan.
Y en el Rally Dakar hoy, Carlos Miquel, tenemos la quinta etapa.
El Dakar regresa hoy a Arequipa en la segunda jornada maratón, sin atención de los mecánicos,
que se disputa a partir de las 2 de la tarde, han salido las motos, y a partir de las 4 saldrán los coches. Nos hemos quedado sin protagonista español en la categoría de motos, entre los 10 primeros no hay nadie, pero sí tenemos tercero en la general a Nani Roma en coches, y está siendo el primero de los mortales en un duelo marcado por la batalla campal entre Nasser Al-Attiyah y Stefan Peter Hansel.
Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos como cada día a esta hora hablando de deporte, ya saben, hasta las 4 en punto de la tarde y a partir de las 3 y media en exclusiva para el 106.3 de la FM. Pero que nos quiera escuchar, que se lo diga a todo el mundo, estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles, desde Madrid para el mundo. Bueno, hablando del mundo, la noticia de hoy, ya la conocimos anoche, Neymar suplicando volver al Barça. Parece surrealista todo, pero lo contó el subdirector del Mundo, Esteban Urreistieta, anoche en el partidazo.
Al menos media decena de llamadas se han producido desde antes del verano hasta fechas muy recientes por parte del padre del jugador, de Neymar senior, que ha telefoneado directamente al presidente del Fútbol Club Barcelona y a otros miembros de la junta directiva, trasladando que su hijo se equivocó, que está arrepentido de su fichaje por el Paris Saint-Germain. Dice que además el club francés no tiene un proyecto deportivo atractivo para su hijo, y en ese sentido suplica abiertamente que el Fútbol Club Barcelona valore la reincorporación de Neymar la próxima temporada.
Hay una vista el día 31 de enero, ¿no?, entre padre de Neymar y el Barça.
Bueno, es que el Fútbol Club Barcelona, y lo contamos en la información, le ha contestado al padre del futbolista, le ha dicho, bueno, si realmente Neymar quiere volver al Fútbol Club Barcelona, lo primero que tienen que hacer ustedes es retirar la demanda millonaria que tienen interpuesta contra el club. Pues el padre del futbolista no perdona, vamos, ni el más mínimo euro, y por lo tanto, vamos, con total frialdad le ha dicho al Fútbol Club Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista.
Surrealista, yo creo que se queda corto para definirlo. Pero bueno, en todo caso, por esto hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Lo escuchábamos, Neymar suplica volver al Barça sin retirar su demanda contra el club, y preguntamos a la gente que qué harían ellos con Neymar. Sí, ficharlo para su equipo o mandarlo a freír espárragos. Pues un 78%, una clara mayoría, le mandaría a freír espárragos, no querría saber nada de él, contra un pequeño 22% que se lo llevaría para su equipo.
A circunstancias surrealistas, pregunta surrealista. Y hoy resolvemos reto Pedro Martín, que es viernes. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, hombre? En ese año que estaba buscando también se fríen espárragos, ¿eh?
Ah, sí, ¿no? Sí, hombre. Sobre todo antaño ya. Bueno, sí, ahora se siguen friendo. Además, sí, también ricos. Bueno, que estamos buscando un año, ¿no?
Un año, sí. Un año del siglo XX, un año bisiesto. Que el ganador del Tour de Francia fue un belga, Van Impe, en el que el Madrid ganó la Liga y el Atlético de Madrid ganó la Copa, que en ese año Estados Unidos celebró los 200 años de su independencia, y un año en el que Harcha triunfaba con Libertad sin ira, una canción muy importante en aquellos años para España. Y el año es...
Sí, señor, 1976. Qué año bonito. Por cierto, ¿quién es el ganador, Nacho Pla?
Un ganador precoz, ganó el primer día, Luis Vilchez, llamado en Twitter Billy Rec 5, ha ganado un libro.
Felicidades a Luis y felicidades a la lectura. Y felicidades a Pedro Martín, un abrazo grande. Hasta luego,
igualmente.
Pedro.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Cariño, ¿qué tal por allí?
Muy bien, mami. A 15 grados bajo cero, pero los pingüinos son increíbles.
Para conocer a los pingüinos en primera persona, puedes ir a la Antártida o puedes venir a Madrid Sanadú y vivir una nueva experiencia en Atlantis Aquarium. En Atlantis descubrirás los secretos de la vida en el mar y aprenderás a cuidar de nuestros ecosistemas en una aventura inolvidable. No esperes más y ven a conocernos. Te esperan pingüinos, tortugas, medusas, caballitos de mar y tiburones. Atlantis Aquarium Madrid, en Sanadú.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, para que no se nos despiste nadie, vamos a recordar la jornada que tenemos en cuanto al fútbol en primera y segunda este fin de semana. Recordemos que se abre hoy a las 9 de la noche con el partido entre el Rayo y el Celta. Mañana sábado a la 1, Leganés-Huesca. Mañana sábado por la noche a las 9 menos cuarto, el Villarreal-Getafe. Domingo 12 del mediodía, Atlético de Madrid-Levante. Y domingo 9 menos cuarto, Betis-Real Madrid. Y luego en segunda tenemos domingo a las 12, el Córdoba-Rayo Majadahonda. Y el domingo a las 4 de la tarde, el Alcorcón-Almería. Vaya momento, ¿no?, que ha elegido Vinicius para ir a griparse, ¿no? Nunca mejor dicho, Melchor.
¿Qué tal, Luis? Bueno, pues es que en esta época el que no está constipado también tiene amigdalitis, tiene cualquier cosa. Es una amigdalitis exactamente lo que tiene ese proceso gripal. Hay que decir que ha ido hoy a la Ciudad Deportiva, ha ido con esa fiebre, con esa amigdalitis, y evidentemente los médicos le han mandado enseguida para casa, para que se meta en la cama, para que se recupere lo antes posible, y sobre todo también para que no contagie al resto de compañeros, porque ya sabes que estas cosas se contagian rápido. Y ya la enfermería, recordemos, hay 6 futbolistas y además importantes: Courtois, Llorente, Asensio, Bale, Kroos y Mariano, además de Javi Sánchez, que cabalga entre la primera plantilla y el Castilla. Así que si a eso sumamos que Lucas Vázquez además se va a perder el partido por sanción el domingo en Villamarín, pues a Solari, independientemente si llegase o no Vinicius, que en el caso de que llegase va a llegar lógicamente mermado de facultades, solo le quedaría al recién fichado en el mercado de invierno Brahim Díaz como hombre estrictamente de banda, ¿no?
Aquí alguno te iba a decir yo que cuando viene griposo a la redacción lo mandaba yo rápido
se le manda
a freír espárragos, sí, o mandamos a Neymar a casa.
Lo mandamos rápidamente para que tenga el día libre.
Lo empaquetamos. ¿Está Poli Rincón por ahí? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pasa,
no me hable muy eso, a ver si me va a pegar la gripe, tú. A ver qué va a pasar, ¿eh?
Escucha, los micrófonos los carga el diablo, ¿eh? De muchas maneras.
Oye, las esponjillas, Poli, tienen peligro, así que tú, cuidado.
Totalmente de acuerdo contigo. La verdad que se está complicando la cosa muchísimo ya, ¿eh?
No, te iba a decir, el grito este de Vinicius habitual del Gran Guas pega para cuando quieres contar una alegría, pero también cuando quieres contar un susto, ¿no? Porque yo no sé si cuando tú has escuchado esto de que Vinicius igual tampoco estaba para el domingo, has dicho, ostras.
Sí, no, además ya es que me está preocupando, te lo digo en serio. Yo ya voy a pensar, yo mira que no soy muy dado a pensar cosas raras, pero a lo mejor ya nos ha mirado alguien, nos está haciendo un vudú o algo, porque es que te voy a decir una cosa, no es posible tantas lesiones musculares, y encima en un momento determinado, en el que habíamos respirado el otro día un poquito, pues en el partido de Copa ahora resulta que Vinicius pues se coge un proceso febril, ¿no? Entonces yo creo que va a estar fastidiado para el chaval para el domingo, ¿eh? Claro. Si hoy es viernes, si le han devuelto a casa con fiebre, no sé yo si va a poder estar el domingo, ¿eh?
Parece
complicado.
Yo lo he preguntado a Poli, me dicen que claro, evidentemente depende de la evolución, todas las amigdalitis no son igual, la fiebre todo el mundo no la baja o no la asimila igual, pero evidentemente, aunque llegase, lógicamente no va a llegar con esa frescura, con ese ritmo que estaba imprimiendo últimamente. Sí, y además de las bajas, lo que decía, el problema es que ahora mismo se han juntado, no está Bale, no está Asensio, Lucas Vázquez sancionado, si Vinicius sí. No llega en condiciones, solo queda Brahim, Poli, el último que ha llegado.
Y menos mal que ha llegado, porque tú te imaginas que no hubiera llegado el chaval, pues estaríamos en un cuadro tremendo. Yo por eso te digo, es que tú fíjate los nombres que has dicho y las bajas que has dicho, que son muchos futbolistas en una plantilla que yo creo que en cierto modo está mermada. Si a esto le sumas todas estas lesiones que estamos teniendo, todas estas bajas, pues la verdad que ese partido complicado el domingo, ¿eh? Partido difícil contra un equipo complicado, un equipo que juega bien al fútbol. Y bueno, yo creo que va a ser un partido bastante complicado en ese sentido, ¿no? Y encima, bueno, a ver, Brahim, yo tengo mucha esperanza también, ¿eh? Yo le he visto al chaval, me parece que tiene unas cualidades técnicas, tiene muchas cualidades para poder triunfar en el fútbol, pero bueno, tú sabes que esto es complicado, llegar el primer día, adaptarte y más en el Madrid es complicadísimo, ¿no?
Saludo también a Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y le pregunto a Melchor por Isco. Tú llevas diciendo días, Mel, que Isco en principio sería titular para el partido del domingo, ¿no?
Comentamos en tiempo de juego justo cuando conocimos la alineación, cuando todo el mundo ya estaba diciendo ya Solari ha finiquitado definitivamente a Isco, ya no va a contar nunca más con él si no cuenta en Copa. Le dije que iba a jugar en Sevilla ante el Betis. Bueno, se me tachó de loco, de no sé qué. Bueno, no se dio mucha credibilidad. Ahí está Poli para confirmarlo. Pero bueno,
doy fe.
Pero poco a poco, Poli, en estos últimos días, antes incluso de saber lo de Vinicius, la gente ya ha ido acercándose a esa postura. Y yo creo que sí, yo creo que va a ser titular ante ante el Betis. Y me gustaría decir una cosa que digo alguna vez, pero parece que los números, evidentemente, parece que pesan más, ¿no? A Solari no es que no le guste Isco. ¿Cómo va a haber alguien que no le guste Isco, Poli? Lo que sucede es que conforme ha encontrado a Isco, conforme ha encontrado el equipo, conforme el sistema que le gusta a Solari, el 4-3-3, conforme la actitud puntual de Isco en varios momentos, ha decidido, con la urgencia que tenía el equipo, que era de ganar, ganar y ganar, pues meter otros jugadores, como el caso de Lucas Vázquez, que evidentemente no atesora la calidad que Lucas Vázquez, que Isco, pero que te da un trabajo y una cosa más importante. Así que sí le gusta, pero en su mejor momento y dentro de un sistema que para mí es la clave por el cual Isco nunca ha sido titular indiscutible con ningún técnico en el Real Madrid, que es el sistema del 4-3-3.
Pues me parece que has estado sublime, mejor no se puede explicar, ¿eh? Yo creo que, por lo menos lo que yo pienso, ¿eh? Personalmente, la has plasmado extraordinariamente, Mel, de verdad, has hecho una exposición aquí que yo no sé qué voy a decir ya, me voy a callar.
Joder, vas a pasar de exfutbolista a representante de periodistas, ¿no?
No, te voy a decir una cosa, es que yo no sé si mal ha ido el pensamiento, a lo mejor que evidentemente como estamos tantas horas juntos, aunque sea hablando por la radio y todo el tema ese, yo creo que él sabe lo que pienso, yo creo que es un magnífico futbolista, pero a mí tampoco me encajaría en mi equipo, en mi forma de pensar y en mi forma de jugar y en mi forma, no, a ver, entiéndeme, en la plantilla sí me encajaría. Lo que pasa es que de titular, como bien ha dicho, que con ningún entrenador ha sido titular, a mí no me encajaría, porque yo quiero un fútbol más rápido, más vertical, mucho más veloz. Entonces, toda esa transición que hace Isco, que me parece extraordinaria, a mí en mi equipo, en mi sistema y en mi cabeza no encaja. Será porque he sido delantero, no lo sé, pero no encaja. Entonces, yo entiendo que a Solari esa relentitud o esa forma de jugar pausada más de otra manera, pues no le encaje muchas veces, ¿no?
Yo no sé si en tu equipo jugaría o no jugaría Isco, pero me pareció el otro día entenderte en la retransmisión de Tiempo de Juego que tú entiendes que a Solari, más o menos yo creo que por estos argumentos, no le encaje, ¿no?
Sí, yo creo que no le... A ver, yo creo que primero no le gusta, porque si no, ya le hubiera encontrado la manera, como todos los demás entrenadores en el Madrid, de ponerle. Pero luego también es verdad que Solari tiene muy claro el 4-3-3, con dos jugadores de más control en el medio y con dos jugadores muy rápidos en las bandas. Por ahí se explica que juegue Lucas, que juegue Vinicius cuando no ha estado Bale. Y por lo tanto yo creo que no le encuentra sitio en el equipo. Pero también es verdad que probablemente en el gusto personal de Solari no esté Isco. Y yo no... A ver, yo creo que va a jugar este domingo porque no hay otro. Pero
no, hubiera... sí hay otros.
Bueno,
no, pero ya le tiene que
sería
meter,
rizar el rizo.
Bueno,
pero... Sería meter a Brahim probablemente o un 4-4-2 o cambiar de sistema. Yo creo que si no juega este fin de semana ya sí que será el colmo y habrá un problema gordo, más del que ya hay. Pero no creo que por eso no jugara el otro día, porque perfectamente hubiera podido jugar el miércoles y luego el domingo. Y si quieres reservarle, haberle quitado en el 60. Creo que lo del otro día fue un gesto duro para Isco ver que todo el mundo le pasa por delante.
Además, Guille, si me permites, escucha, tú sabes cómo jugaba él. Él era una posición parecida a la de Isco, pero mucho más vertical, mucho más rápido. Era un futbolista que le gustaba encarar, irse por banda. Entonces yo creo que él, en su cabeza, tiene el fútbol que él entiende y cómo él jugaba, creo yo, me parece,
Sí, sobre todo yo creo que él puede entender lo que es estar en el banquillo, lo que significa para un jugador internacional de repente que muchos jóvenes, por ejemplo, le pasen por delante.
Sí.
Yo creo que Solari no está gestionando bien la parte personal. Más allá de que él tiene que ser profesional y poner a los que mejor están, pero sabemos que en este tipo de banquillos tan importantes, la mano izquierda, que tanto hemos valorado de Bosque, de Zidane, de Ancelotti, Solari creo que no la está manejando bien.
Bueno, eso es un punto de vista. Yo creo
que
Solari está mirando por el equipo, por encima de las individualidades.
Mel, ¿tú crees que Del Bosque, cuando ponía a Ronaldo fuera de forma, miraba por el equipo o miraba porque estuvieran contentos los jugadores que luego en un momento dado le tendrían que sacar de un apuro?
Tienes que mirar primero por el equipo y luego evidentemente hay jugadores, es como, si me hablas de Ronaldo, es de Ronaldo Nazario, es lo mismo que Ronaldo Cristiano, pero ese no es Isco. Y insisto, Isco, la mejor versión de Isco ha entrado en el equipo con cualquier entrenador cuando se ha lesionado Bale, cuando se ha lesionado Benzema, cuando se lesionaba uno de la BBC, que hablábamos siempre del 4-3-3 o del 4-4-2, con quién jugaba mejor. Pero hasta que no se lesionaba uno importante, Isco nunca ha entrado.
Es el debate absolutamente inagotable. Mira que llevamos días, semanas, casi meses hablando de lo de Isco y lo que nos queda, efectivamente, y nunca se agota.
Ojo, pero Muri, yo quiero decir que yo no soy un defensor de ultranza de Isco, ¿eh? A mí tiene sus pros y sus contras, a mí no me vuelve loco Isco, pero creo también que Isco tiene que hacer siempre mucho más que los demás para jugar. Uh-huh. Que a Marcelo, a Modric, a Bale, a Benzema, se les ha puesto en el equipo incluso cuando lo merecían.
Es que te acabo de decir una cosa, Guille, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando hablamos de que miras por el equipo, si miraras por el equipo y solamente pensaras en el equipo, a lo mejor Marcelo y otros que han nombrado Guillén no deberían de haber jugado, y ahí, sin embargo, han jugado.
Es que no puedes quitar a... Eso, ¿tú te acuerdas de Tosa lo que dijo después de un partido? Ninguno de estos 11 va a volver a jugar. Eso lo dijo un domingo.
Sí, dijo 11 no sé qué.
El lunes, bueno, van a 3, 4. Al final pones los mismos. Si es que al final...
Oye, hablando de poner los mismos, con lo que hay, con lo que tiene puesto ahora mismo el Madrid, ¿quién puede jugar el domingo? A ver.
Bueno, voy a dársela a ver si Poli está de acuerdo también conmigo.
A ver.
Keylor en portería, Carvajal, Marcelo en laterales, Varane, Sergio Ramos, Casemiro, Fede Valverde, Modric, Isco, Benzema, y la duda que tengo ahora es... Vinicius, si llegas en condiciones, y si no está en condiciones el brasileño, Brahim.
Pues con ese equipo vamos a sufrir mucho en el Benito Villamarín, no tengas ninguna duda. Yo no sé por qué no puede jugar Reguilón. ¿Por qué no puede jugar Reguilón?
No, no, como por ejemplo, puede jugar.
¿Qué ha hecho Marcelo ahora mismo para estar por delante de Reguilón? A mí me gustó mucho el otro día en el partido de Copa. Me parece que le dio mucho sentido a todo lo que hizo.
Yo
a mí personalmente. Valverde, no sé qué pensará Guille, pero Valverde también me parece que hizo cosas muy importantes. Me gustó cómo se movía, cómo se ofrecía, cómo daba oportunidad de pase en movimiento. Él hacía el movimiento. No sé, yo creo que...
Pero Valverde, bueno, le he dado en el 11, ¿eh?
Sí, sí, no, pero si te estoy diciendo, te estoy poniendo ejemplos, sí, para el tema de Marcelo. Chicos, si vas a apostar por Valverde, yo creo que Reguilón, todas las veces que jugó hasta que se lesionó el chaval y el otro día cuando salió, a mí me parece que ha dado un nivel alto, bastante,
sí,
alto.
Pero llevaba tiempo sin jugar y, claro, y a lo mejor dos partidos seguidos. Uno de los problemas que está teniendo este equipo es que los jugadores, más de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no pueden jugar a altísimo nivel 3 partidos seguidos.
Bueno,
yo aquí tendríamos mucho para discrepar, ¿eh?
Oh, sí, sí. Lo que pasa es que al final se nos va el programa y nos quedamos. Sí, sí. Es que no tengo tiempo de hablar.
Lo has hecho muy cortito. Eso sí, no puede ser. Ya te digo. Con Guille, con Muni, a ver qué hago yo.
Te vas recordando por detrás.
Exactamente, ¿no? Pues
escucha,
ser,
que luego, claro, luego vienen los demás compañeros y dicen, uy, ¿lo mío qué? ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Que la típica frase.
Estaba bueno, encantado aquí ahora mismo, así que ya me explicarás tú.
Un abrazo grande, Poli.
Un abrazo, gracias. Muy fuerte a todos.
No te vayas lejos, Guille, que te quiero preguntar, vale, por Morata y cómo te encajaría a ti en el Atlético de Madrid, ¿vale?
Vale.
Un par de cosas más del Real Madrid, Melchor. Ha salido el 11 del año de la UEFA, ¿no?
De UEFA.com, 4 jugadores del Real Madrid en el 11 elegido por el mejor del año, este 2018. Ramos, Varane, Marcelo y Modric en ese 11. Hay 2 jugadores del Barça, como son Ter Stegen y Messi. Está Van Dijk, está Kané, está Mbappé y está Hazard y Cristiano, por supuesto, que son los que completan el 11. Así que 4 jugadores del Madrid, 2 del Barça, 3 de la Premier, 1 de Francia, que es Mbappé, y Cristiano, que digamos que la mitad sería del Madrid, la mitad de esta temporada.
Y un abrazo para Dani Carvajal, ¿no?
Un abrazo muy fuerte porque cumple 27 años. Un tipo excelente, un profesional increíble. Puso la piedra junto con don Alfredo y Stéfanos de Valdebebas. Ejemplo de todos los canteranos.
Cuando era un crío, sí.
Pieza fundamental en el Real Madrid y yo creo que también de la selección española.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Somos los felicitadores. Sí. Vamos a felicitarnos y a seguir contando información.
Hay que ser feliz. Hay que ser
sí,
feliz,
señor, ¿no? Siempre.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Abrimos todo el verano. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-9459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
La ternura de Alfredo Sanzol. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. Definida por la crítica como un festín de carcajadas y un alarde de talento. El público así lo ha confirmado. La ternura, para muchos, la mejor obra de los últimos tiempos. Simplemente sensacional. Últimas semanas en el Teatro Infanta Isabel. ¿Te la vas a perder? La ternura.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Bueno, Atlético de Madrid-Levante, domingo 12 del mediodía en el Metropolitano, y vuelve Lucas de momento a los entrenamientos, ¿no, Dani Asenjo?
Sí, ha sido la principal novedad del entrenamiento de hoy del Atlético, que ha empezado a las 11:30, eso sí, en una sesión primero de gimnasio, y como tú dices, Muni, la novedad ha sido Lucas, que llevaba varios días entrenando en solitario, recuperándose de ese esguince en su rodilla derecha que se produjo a principios del mes de diciembre contra el Alavés. Y hoy se la ha visto en forma, entrenando con sus compañeros. Los que no han entrado en ese entrenamiento han sido Felipe Luis Costa, Diego Costa y Gelson Martins, que fue operado ayer de un problema en sus fosas nasales. Con lo que ha ensayado Simeone es con Lucas en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Rodrigo Tomás Saúl, Coque o Lemar, será esa la duda. Y arriba, Griezmann seguro, con Correa o Karnić acompañando al francés. Hay otro tema, Muni, que es un comunicado que ha publicado hoy la Unión Internacional de Peñas, que es una agrupación de 250 peñas del Atlético de Madrid, bajo el lema Godín Renovación Ya. Alguna de las frases que hemos rescatado de ese comunicado es que es una opinión unánime de apostar por la renovación del uruguayo. Dicen que se ha ganado renovar por su profesionalidad, sencillez y humildad como persona y su carisma como líder, y cierra este comunicado con un Godín no se puede ir porque es uno de los nuestros.
Me contaba Antonio Ruiz esta mañana que son cerca de 250 peñas las, sí, de, pues, las peñas internacionales, las de la Unión de Peñas Internacionales del Atlético de Madrid. Eso son unas cuantas.
Sí, sí, ahí queda ese comunicado presionando, parece, un poco a la dirección del club, pidiendo la renovación de Godín, bajo el lema Godín Renovación Ya, que por cierto, ha habido una convocatoria el domingo a las 11 a los aledaños del Metropolitano, antes del partido contra el Levante, que es a las 12, a las 11 hay una convocatoria de la Unión Internacional de Peñas para seguir con ese lema Godín Renovación Ya y seguir presionando a las altas esferas del club para que cambien un poco esa política.
Bueno, escucharemos a la afición del Atlético de Madrid lo que dice sobre Godín y escucharemos también lo que tiene que decir sobre el regreso de Lucas si es que vuelve, ¿no? En el partido del domingo, quiero decir, después de todo lo que ha ocurrido con lo del Bayern Múnich y tal en este mercado de invierno, estas navidades. Del tema de Morata, que sigue ahí y que vamos a ver qué decisión toma el Chelsea, qué decisión toma Morata entre las ofertas que tienen. Lo que decía, ¿no? Guille Usquiano, quería preguntarte, tú que ves mucho fútbol inglés, que sabes cómo está Morata en este momento, ¿qué te parece si le encaja o cómo le encajaría al Atlético de Simeone?
Bueno, Morata está muy mal. Morata lleva un año y medio que no ha encontrado su sitio en el Chelsea. Empezó bien, pero luego una lesión le apartó del equipo y luego quiso jugar cuando no estaba en condiciones. Y mentalmente yo creo que la ausencia del Mundial le hizo mucho daño. Está sin confianza, incluso cuando ha marcado últimamente algún gol, lo ha celebrado con rabia. O mejor dicho, a veces no lo ha celebrado casi por... No está contento, no está feliz y eso se percibe. Tiene que volver a recuperar la confianza y yo veo complicado que lo haga en el Chelsea porque ha pasado a ser la tercera opción del ataque. Juega Giroud o si no juega Hazard de 9 y él prácticamente no juega y a veces ni va convocado. Sí que creo que tiene que cambiar de aires, eso es lo primero, y creo que el Atleti le encajaría muy bien. Creo que es el momento para ficharle porque a mí sigue pareciendo un delantero con muchas condiciones que si estuviera bien no le dejarían salir del Chelsea, pero precisamente por lo que he contado es el momento de que salga a un precio no tan elevado y por lo tanto con los problemas de gol que está teniendo el Atleti, con la lesión de Costa y con la posibilidad, según ha contado Antonito Ruiz, de que se vaya a China, me parece para el presente y para el futuro una muy buena opción para el Atleti.
Qué bien lo cuentas y qué bien se te entiende. Gracias, Guille. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Algo más del Atlético de Madrid.
Bueno, que ha hablado Coque en un acto de la Fundación del Atlético de Madrid en una campaña sobre el cáncer de próstata y ha hablado sobre Morata. Le ha dado la bienvenida al jugador madrileño. Dice que jugaron muchos partidos juntos en categorías inferiores del club rojiblanco, aunque dice que hay que respetarle porque es jugador del Chelsea y todavía hay que esperar. Y sobre Lucas ha dicho que está bien, que la ha visto entrenar bien y que sobre esos rumores dice que Lucas es jugador del Atlético y que por ahora lo va a seguir siendo.
Gracias, Dani.
A ti, Muni.
El domingo juega el Atlético de Madrid, hoy juega el Rayo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Llega al Teatro Real el Ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
A las 9, Rayo Celta. Vuelve, por cierto, Fran Beltrán a Vallecas. Hola, Carlos Ganga, ¿qué tal?
Muy buena, Muni.
Les separan 5 puntos ahora mismo, o sea que se convertiría en rival directo por evitar el descenso, ¿no? Si gana,
sí,
el Rayo.
Sí, es un partido importantísimo porque uno de los problemas que estaba teniendo el Rayo, también el Leganés, la gente que está allá abajo, es que había pocos equipos implicados en esa lucha por el descenso y algunos que parece que no deberían estar ahí, como el Villarreal o el Athletic, ahora la Real Sociedad. Así que meter a otro más ahí abajo a 2 puntos, pues es clave para que tenga opciones el Rayo de aquí a final de temporada.
¿Cómo está el equipo de Michel?
Pues ahora mismo en su mejor momento, porque viene de sumar 2 victorias consecutivas, ya lleva 4 en esta liga. La defensa de 5 le está funcionando mucho a Michel. Solo perdió en el Bernabéu 1-0 y ha ganado contra el Levante y el otro día contra el Valladolid, así que la va a mantener esta semana. No tiene ningún lesionado, excepto el Ustondo, el lesionado de larga duración con la rotura de ligamento que se pierde toda la temporada, y se han quedado fuera de la convocatoria, aparte de los habituales Las, Dorado, Javi Guerra y Aquiles, se han quedado fuera Kakuta, que se quiere ir a Francia, y Alex Alegría, que también ha pedido salir al club en este mercado de invierno con algún destino de segunda. Vuelve Imbula, que cumplió partido de sanción en Valladolid, así que pocas dudas en el 11 titular, yo solo tengo 2, en el centro del campo si va a seguir Medrán, que marcó en Valladolid, o va a volver a su posición Imbula, y en el ataque si van a jugar Alba, si va a jugar Alvarito García o va a jugar Trejo. Lo demás, todo claro, y lo que le está funcionando a Michel estas últimas semanas.
Pues nada, a ver cómo recibe la afición de Vallecas a Fran Beltrán en el regreso. Te escuchamos luego en el tiempo de juego para Gobi Puntos y Aplicaciones, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Hasta para luego. Carlos Ganga, y un abrazo también para José Nieto, que está aquí para hablar de Getafe. Hola, José.
Hola, Luis.
Y para Gema Santos. Hola, Gema.
Otro abrazo para ti, Muni.
Contaste el otro día una información, creo que fue el miércoles de esta semana, sobre Sergi Guardiola, que se ha confirmado hoy, ¿no?
Lo ha confirmado él mismo en una entrevista al diario La Verdad. Palabras textuales que cito de Sergi Guardiola: quiero marcharme de aquí, del Getafe, pero el Getafe está poniendo problemas, tengo claro que quiero salir y así se lo he comunicado al club y al entrenador, pero la postura del Getafe es que no quiere que me marche, se niega a dejarme ir. Lo que contamos el miércoles, como recordarán los oyentes, es que el problema en la salida de Sergi Guardiola, dirección Valladolid, es que el Getafe pide una cantidad de dinero con la que no están de acuerdo ni Córdoba ni Valladolid. Es una operación, como se puede suponer, un poco extraña, un poco oscura. Si fuera una cesión al uso, el Getafe no percibiría ningún tipo de dinero, pero como no es así, el Getafe quiere conseguir dinero de esa operación. Y si no consigue dinero, pues se queda Sergi Guardiola, si no va a sacar nada, hasta el 30 de junio. Así que la cosa parece que, aunque Bordalás diga públicamente que cuenta con él, lo cierto es que se le está buscando salida. Y el problema, como ayer dijo también el presidente del Córdoba, Jesús León, que la operación está muy avanzada, está en la pasta que pide el Getafe.
Pues nada, veremos. Enhorabuena por otra noticia, Gema, ¿eh?
Gracias, enhorabuena a la redacción.
No, hombre, siempre. Hasta luego, chao, chao. Por cierto, ha hablado Bordalás de esto, Nieto, ¿no?
Sí, ha hablado en rueda de prensa, ha dicho, bueno, se ha mostrado muy tranquilo con respecto al tema, la verdad es que no se ha puesto nada nervioso. Antes ha dado una convocatoria de 18 hombres con Damián, que ya conocíamos que era baja por sanción, y que se une a Mati Vergara por lesión, y a Gaku, que está en la Copa de Asia, y ha dejado al propio Sergi Guardiola fuera de la convocatoria junto a Iván Alejo y a Rubén Yáñez. Esto es lo que decía Bordalás sobre Sergi Guardiola.
Es un jugador actualmente de la plantilla con el que contamos, lo he dicho en repetidas ocasiones, no sé por qué en algún medio ha salido que no cuenta para Bordalás. Yo cuento con todos a día de hoy, y Guardiola es jugador nuestro, es jugador de la plantilla, y cualquier decisión que se tome, aquí está mi presidente, está el club, y lógicamente está por encima de mí, está el club.
Así está la situación en el Getafe ahora mismo con el asunto de Sergi Guardiola y su posible salida. El partido Villarreal-Getafe mañana a las 9:15. Gracias, Nieto.
A ti.
y la final que tiene el Leganés ante el Huesca, mañana a partir de la 1, Santi Duque.
Hola, Muni.
Una pedazo de final.
Sí, ni siquiera Pellegrino ha dudado de que este partido es de vital importancia, está marcado en rojo para el Leganés. Llega el Lega después de una racha fantástica, que era 9 sin perder, ahora lleva 4 sin ganar. Además, esas últimas dos derrotas que han sembrado un poquito de dudas en el equipo blanquiazul. Gumbao es baja por sanción, tiene las de larga duración, la de Santos, la de Simanowski y la de Roland. Va a recuperar más o menos al 11 titular, con Guido Carrillo y con Enesiri en la punta de ataque, con Óscar en la media punta. Va a repetir Cuellar, a pesar de que Lunín no puede jugar ninguno de los dos partidos contra el Madrid. Cuellar va a jugar y tengo una duda si a Rubén Pérez le va a acompañar Vesga o Recio. Habla Pellegrino sobre la importancia del partido.
Bueno, para nosotros es importante porque hace varios partidos que no podemos obtener una victoria. Entonces necesitamos sumar de a tres porque hay una gran diferencia entre uno y tres, son tres empates. Entonces, bueno, es un partido en casa. Es verdad que hemos jugado el miércoles a la noche, pero bueno, también hemos reservado gente que va a estar fresca y que no tenemos ninguna excusa para competir bien.
No tenemos ninguna excusa para competir bien. Muni ha confirmado, por cierto, que el Leganés busca en el mercado un portero y un lateral zurdo. El lateral zurdo es este del que informábamos ayer, Kravets, jugador del Lugo, que está cerca de llegar al Leganés.
Me importa saber, ¿la moral de la tropa cómo está?
Están un poco enfadados todavía por lo del penalti del Bernabéu y un poco con dudas, porque si el Lega no consigue sacar adelante este partido ante el Huesca, con lo apretado que está lo de abajo, Muni se puede meter en un pequeño lío. Pero bueno, que el Lega iba a sufrir para mantener la categoría, yo creo que era algo que todos aceptábamos desde el inicio.
Pues nada, las Navidades bien, ¿no?
Sí, sí.
En ese maravilloso pueblo de... Es Colmar, ¿no?
Colmar. Dice?
Colmar.
¿Sí?
Espectáculo. He visto las fotos entre eso y Estrasburgo.
Es muy, muy recomendable. En Navidad y yo creo que fuera de Navidad.
Le costaba a tu padre decidirse entre qué le había gustado más.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. No, esos sitios bonitos.
No, qué lugares. Ay, en fin, gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego. Y el básquet. El baloncesto, porque estamos ahí metidos de lleno. En el caso del Real Madrid ya se ha terminado la doble jornada, pero esa doble jornada de Euroliga de esta semana sigue. Y ayer, Víctor Barona, hola.
Hola, Muni.
Gran victoria del Real Madrid ante Olympiacos.
Sí, partidazo sobre todo en el plano ofensivo, en una exhibición de acierto, sobre todo en el tiro, que hizo que el Madrid en el último cuarto se marchase en el marcador y asegurase una victoria que, por otra parte, empezó a dibujarse en el segundo cuarto cuando rompió el partido con un porcentaje de triples que por momentos fue del 70%, una locura. El mejor del partido, Anthony Randolph, con 16 puntos y 8 rebotes. Brillaron también Campazzo y Gustavo Ayón. En el Olympiacos el mejor fue Spanulis, con 12 puntos y 11 asistencias. Y con esta victoria el Madrid, que por cierto suma 2 victorias esta semana, vamos a ver si completa 3 de 3 en Liga ACB, queda segundo en Euroliga por detrás del Fenerbahce con una victoria menos.
Le saca ya, por cierto, además, con esta me parece que son 4 victorias en la clasificación a Olympiacos. Decía ayer Pilar Casado que estaban ya aburridos o que eran los equipos que más veces se habían enfrentado entre ellos en Euroliga. Bueno, pues mira, una más y una victoria más para el Real Madrid. Además, ante Spanulis, que parece que cuando los españoles le ganamos algo a Spanulis es como que,
y que por cierto que tuvo
no
una
lleve
lesión,
la sangre.
Una lesión bastante fea, se le dislocó un dedo y tuvieron que colocárselo en mitad del partido.
Se lo pasó a un amigo mío. El meñique se le quedó ahí mirando hacia otro lado.
El meñique fue español.
Pues, igual aquí, le tiraron, dijeron, mira para otro lado, tiraron, qué alarido, no lo olvidaré jamás. Casi te llamo Pilar Casado, por cierto, que lo sepas. Gracias, Barona.
Hasta luego.
Que no se vaya nadie, que queda guas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El que parte y reparte.
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
Y el cierre, como siempre, con el gran Guas en el Aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla. ¿Y Bale no ha llamado al Tottenham en mis tiempos mozos Tottenham? Lo digo porque cuentan que Neymar ha llamado 5 veces al Barça pidiendo auxilio. Bale no ha llamado, no tiene teléfono fijo, móvil, fax, él, alguien de su entorno. Es una familia tan ahogadora que no se comunica porque es caro. Una llamadita. Hello, Spurs. I am Gareth. Y a ver qué pasa. Es decir, unos llaman mucho y otros no llaman nada. Ya lo dijo el torero. Aquí hay gente, pato.
Y que lo diga, Guas. Bueno, señoras, señores, Arantxa Rodríguez es la jefa de este programa cada día. Óscar Gómez ha sido quien le ha puesto hoy, pues eso, criterio al sonido para que todo sonara maravillosamente bien. Les va a contar noticias en los boletines durante la tarde Santi Duque, escúchenlo siempre. Manolo Lama viene a las 8:30, Deporte Joven La Linterna. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga, que es viernes, en El Partidazo. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.